Y vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, te damos gracias esta mañana que nos permites una vez más estar aquí. Gracias por pues todo lo que compartieron esta mañana, los varones aquí. Gracias por edificarnos a través de diferentes personas. Y te doy gracias por la oportunidad también de una vez más poder enseñar acerca de tu palabra. Te pido que esta mañana podamos tener un corazón abierto, una mente despejada y que podamos dejar a un lado esas distracciones que a veces vienen a nuestra vida, preocupaciones, afanes que tenemos y que podamos de veras poner un corazón sensible y dispuesto a captar lo que tu palabra nos quiere decir, Señor. Muchas gracias y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Pues como estaba diciendo en la mañana, ahora no vamos a estar en Mateo. Quería pues hablar algo acerca de las fechas que pues nosotros estamos festejando en estos días. Y como dije en la mañana, muchas veces fácilmente nosotros podemos llegar a confundir qué es lo que estamos en realidad celebrando en estas fechas. Y estamos muchas veces, la verdad, preocupados más como por qué foquitos voy a poner este año. A mí me choca poner foquitos porque una vez casi me mato subiéndome con una escalera. Y pues hoy en día, no sé si ustedes hasta ya venden unos que se clavan en el piso y reflejan así como de todo, con puros chispas. Dije, de eso yo quiero, ¿verdad? De que nada más lo clavo, lo conecto y ¡pum! ¡Listo! Pero no les gustaba a mi familia. Dijeron que estaba muy chafa, ¿no? Muy, no sé, que no se veía bonito. Hasta la fecha no he puesto todavía foquitos. Todavía están esperando que lo ponga. Estoy esperando que llegue el yerno, ¿verdad? Para que me ayude a ponerlo. Si se muere él, pues él, no se crean. Pero la verdad es que estamos muchas veces preocupados por los foquitos que vamos a poner, el arbolito de la Navidad. Estamos preocupados por qué vamos a ofrecer el día de la cena de Navidad. Y no sé, cosita y cosita y cosita acá y allá. Y todas esas cosas nos envuelven a tal grado que se nos hace olvidar realmente el verdadero propósito que celebramos cada Navidad. Y no, quiero aclarar, y no me vayan a... No estoy en contra de que pongan foquitos y que pongan sus arbolitos. A mí me gusta, me alegra entrar a una casa así, ay, bonito, ¿no? Pero ese no es el enfoque. Que esas cosas no se conviertan en algo que llame la atención o nuestro enfoque en esos días. Sí, me encantan los adornos, los disfruto, pero mi enfoque no debe de estar en esas cosas. Hay algunas hasta cosas chuscas. Ayer vi en la casa de Mónica que fuimos ahí, tienen una bota ahí, una cabra saliendo así con unos cuernos bien chistosa. Y cosas así, ¿no? Pero, y son cosas chistosas, ¿no? Pero no son el enfoque que nosotros como creyentes estamos festejando en nuestros días. Y recuerdo una historia de, una vez me contaron de una niñita que le tocó repartir los regalos de Navidad ese año, ¿no? Y se dio cuenta, pues al ver todos los regalos ahí en el arbolito o ahí en la sala donde estaba, no sé, se dio cuenta que había un regalo para cada una de las personas de la familia ahí. Y ella empezó a repartir los regalos a cada uno, ¿no? Y al final dijo, falta uno. Y los papás, no, pues ya repartimos a todos los regalos. Y a todos, no, falta el regalo de Jesús, ¿verdad? Al final de cuentas es lo que estamos festejando, ¿verdad? Se nos olvida realmente, nos estamos preocupando. Y híjole, a mí me choca ir a las tiendas. No sé, bueno, todos los varones, yo creo que se identifican conmigo, ¿no? Bueno, a lo mejor hay algunos que les encanta ir. A mí, híjole, si hay algo que me choca, es ir a las tiendas. Pero por amor a mis hijas y a mi esposa lo hago. Y ahí, por lo menos ahí, yo siempre estoy buscando una banquita donde sentarme. Váyanse ustedes aquí, yo me pongo ahí a estudiar, a leer o algo, y ustedes váyanse ya a todo dar. Y ya, esa ha sido mi manera de poder estar con ellas, entre comillas, ¿verdad? Sin estar en lo que no me gusta hacer, que es estar en las tiendas, ¿no? Porque uno como hombre va y sabes lo que necesitas. Y vas al lugar derecho sin desviarte ni nada. A eso vas. Y lo encuentras y sales de ahí. pero en las mujeres, ¿qué tal? ¿Eh? Las mujeres van, ay, mira qué bonito, ya les gustó esto, no, pero mira, acá hay otra. No, hombre, una compra de 5 minutos se hacen 5 horas, literalmente. Si uno no les pone un alto, pudieran estar todo el día en la tienda, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Creo que a nosotros también nos puede llegar a pasar esto, se nos puede llegar a olvidar que lo que festejamos en estas fechas es el nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Y antes de comenzar con el pasaje que tengo esta mañana en la palabra de Dios, quisiera que hiciéramos una pequeña comparación en lo que realmente fue aquella primer Navidad con lo que hoy en día nosotros dizque festejamos creyendo que es la Navidad. Por ejemplo, hoy en día confundimos la humildad y la pobreza con la que nació nuestro Señor Jesucristo, con la, por ejemplo, el egoísmo y la indulgencia que tenemos muchas veces en regalarnos muchas cosas, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en esas condiciones tan humildes en las que Cristo nació, ¿ah?, que iban a estar pensando en darse regalos como hoy en día? Y no estoy diciendo que no se regalen cosas ni nada, es algo pues bonito, ¿no? Pero no es el propósito, no es el enfoque, ¿no? La paz de aquella noche en Belén, ¿no? Con el tráfico, el atiborramiento de personas, las multitudes en los centros comerciales comprando, es un... ¡Uy, qué horrible! La verdad es que, bueno, yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me choca ir a todas esas cosas, ¿no? Los foquitos de Navidad. Eso sí, échenme porras, hombres, ¿verdad? Foquitos, me gustan, sí, pero que los pongan otros, ¿verdad? Los foquitos de Navidad comparados con aquella gran estrella que se paró en Belén. ¿Qué comparamos, no? Esos foquitos chafas de $3 que cada año los tienes que andar. Yo agarré una técnica, y ahí se lo recomiendo. Yo no soy nada técnico y no soy bueno con las manos, ni soy... Yo cuando veía que una parte de la serie no servía, lo que hacía era rápido, ¡pum! Cortaba aquí, cortaba acá y volvía a unir con duct tape. ¿Ah? No, yo no me iba a poner a buscar foquito tras foquito para ver cuál era. Cortaba... Entonces, con el paso de los años, esa serie, pues ya habrá, imaginar, ¿no? Se dice chiquito, ya nada más ponía una tirita así cada año, ¿no? Pero confundimos esas cosas, ¿no? Los juguetes baratos que hoy en día regalamos con aquellos grandes regalos que trajeron los sabios de Oriente, ¿no? Mirra, oro, incienso. Y nosotros, ay, como todos lo hemos hecho como comercial, en realidad, todas estas fechas, ¿no? Los ángeles, hoy en día hasta los comparamos con aquellos renos que van jalando un trineo, ¿no? Y hasta que uno trae la nariz roja, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Rudolf? O sea, ¿cómo cambiamos? La verdad es esta. ¿Cómo hemos destruido literalmente el significado de la Navidad? Y otra vez, no estoy en contra de que lo celebren así, ni son cosas divertidas, pero ese no es y ni debe jamás ser nuestro enfoque como creyentes a celebrar la Navidad. Recuerdo que uno de los días más tristes de mi vida, y literalmente se los digo, más triste de mi vida fue cuando un primo mío me dio a conocer la verdadera identidad del hombre vestido de rojo, que tenía una barba blanca y un gorrito rojo. Ya saben quién me estoy refiriendo, ¿no? Cuando mi primo me dijo quién era ese hombre de rojo, no, hombre, mi mundo se vino abajo. ¿Ah? La Navidad perdió totalmente su significado. Y a ese punto llegamos, ¿no? ¿Y cómo no se vino todo abajo mi mundo si la verdad todas esas cosas habían estado basadas en puras mentiras y en puras ilusiones? Y eran cosas bonitas, ¿no? Pero al final de cuentas son cosas que no son ciertas, ¿sí? Y que hacemos creer a los hijos, quedándonos así traumados como yo, ¿ah?, de que no son verdad. Igual que los Reyes Magos. Allá, pues aquí en Estados Unidos no festejan los Reyes Magos, no sé si en El Salvador, ¿no? Pero allá casi los Reyes Magos es más importante que el Santa Claus, ¿no? Y eso se celebra el día 6 de enero, ¿no? En México también eran mis favoritos porque recibían unos regalos y quién sabe, pero realmente eran puras cosas, pues, falsas, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es realmente el verdadero significado de la Navidad? Esta mañana por lo regular casi siempre vamos a los evangelios para ver dónde, pues, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mañana quisiera que abriéramos nuestra Biblia en la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 2. Creo que esta carta, por lo menos este capítulo, explica precisamente lo que es el significado de la Navidad. Y quisiera que abrieran sus Biblias en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo versículo 6 hasta el versículo 11. Entonces, si quieres, Kiko, Cácaro. Ok. Entonces, vamos a ver 5 aspectos de la encarnación. 5 aspectos de la encarnación. El primer aspecto lo encontramos en los versículos 6 y la primera parte del versículo 7. Y es que nuestro Señor Jesucristo abandonó su posición soberana como Rey del Universo. Cristo Jesús abandonó su posición soberana. Vamos a leer Filipenses 2:6 y la primera parte del versículo 7. ¿Listo? Dice, el cual, está hablando de Jesucristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y claramente podemos ver aquí que el apóstol Pablo está diciendo aquí que Jesús existía en forma de ¿qué? Antes de venir a este mundo, Jesucristo existía en forma de Dios, ¿sí? Entonces, esa es la esencia de nuestra fe. Y esa es una afirmación clara nuevamente acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Una de las tantas muestras de que Jesucristo es Dios. Kiko, ahí en Juan 10:30-33... nos dice, yo y el Padre, Jesucristo está hablando, somos uno, tienen la misma esencia, son la misma, no persona, hay tres personas diferentes, un mismo Dios, pero tienen la esencia divina. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, ¿por qué? Pues enseguida dice, Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos tomaron piedras porque según ellos él estaba blasfemando de ser igual a Dios. No estaba diciendo, él era el Hijo de Dios, él era Dios mismo en la carne, ¿sí? Por eso los judíos tomaron piedras para matarlo, para apedrearlo. Y esto es lo que nos diferencia a nosotros de otras creencias en el mundo, otras religiones falsas, ¿no? Que creemos que Jesucristo sí es el Hijo de Dios, aún de aquellos que dicen ser cristianos, por ejemplo, los mormones, pero ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios o que es Dios mismo, los testigos de Jehová igualmente, aun cuando ellos dicen que son cristianos como nosotros, ¿no? La palabra de Dios está llena de afirmaciones acerca de la deidad de Jesucristo y está todo aquí en la palabra, ¿no? Y ahora continúa diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo 6, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Solamente recuerden, Satanás fue una criatura hermosa. Dios le creó como el más hermoso de todos los ángeles que jamás Dios había creado. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás quiso hacerse como Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios le expulsa de su presencia y le condena con los ángeles caídos, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús aquí no consideró ser igual a Dios? A ver, ¿por qué Jesús no consideró? Porque Él es Dios. Él no necesita considerar ser como Dios porque Él en sí mismo es Dios y Él nunca temió perder sus atributos divinos cuando vino aquí a la tierra. Y después el versículo 7 nos dice que se despojó a sí mismo, es decir, que Él abandonó su posición soberana que tenía en el cielo, su gloria que tenía junto con el Padre. Ojo, no abandonó su deidad. Jesucristo siempre fue Dios 100% aquí en la tierra y también fue 100% hombre. Él abandonó su posición soberana, la gloria que tenía junto con el Padre. Jesús tenía todos los derechos, todos los privilegios y ninguna obligación con nosotros. Y sin embargo, Él por amor vino y entregó su vida por nuestros pecados ahí en la cruz. Él estaba en la gloria con el Padre. Él es Dios soberano. Y sin embargo, bajó para morir por nuestros pecados. Entonces, el aspecto número uno de la encarnación es que nuestro Señor Jesucristo abandonó su posición soberana, ¿ok? Número dos, esa la encontramos, Kiko, puedes poner ahí, picarle ahí. La número dos la encontramos en la segunda parte del versículo 7, y es que Jesucristo aceptó tomar una posición de siervo, ¿sí? Abandonó su posición soberana y tomó una posición. Ni siquiera, fíjense, no dice de hombre, ¿no? Que fue un hombre, pero además en la condición de un sirviente, de un siervo. Vamos a leer la segunda parte del versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Pueden imaginar ustedes esto? ¿Puedes imaginar a Jesucristo en toda su majestad, toda su gloria, toda su soberanía, su poder, siendo Dios mismo, haciéndose como un siervo? No solamente fue un siervo que aparentó ser un siervo, sino que actuó y vivió como un siervo. Kiko, Marcos 10:45 nos dice, vamos a leer ahí, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino como un siervo hacia la humanidad, hacia ti y hacia mí. Esa es la condición en la que vivió y la posición que tuvo que tomar Jesucristo por ti y por mí, ¿ok? Entonces, la mayor muestra de su servicio hacia nosotros, ¿cuál fue? Morir por nosotros, ir a la cruz para poder pagar por nuestros pecados. Así es que primero estuvo dispuesto a abandonar su posición soberana, después tomó la posición de un siervo, y ahora vamos al tercer aspecto de la encarnación, y ese lo encontramos en el capítulo 2, 7, y en la última parte del versículo 7, ¿sí? Y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo tuvo que acercarse a nosotros, los seres humanos. Versículo 7, la última parte. ¿Cómo lo hizo? Dice, haciéndose semejante a los hombres. Ojo, esto no quiere decir que Jesucristo fue un ser creado, ¿sí? Ya Pablo aclaró en el versículo 6 que Jesús siempre ha existido en forma de Dios, y por lo tanto Él es eterno, siempre ha existido. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí que fue hecho semejante a los hombres? ¿Por qué semejante y no igual a nosotros?
No igual porque él era perfecto y él no iba a caer en el
pecado. Esa es la esencia. Él fue igual a nosotros en el sentido que fue un hombre de carne y hueso, con todas las tentaciones que un hombre normal puede recibir, pero sin pecado. Si quieres poner ahí Primera de Juan, Primera de Juan 3:5 nos dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Jesucristo jamás pecó. El siguiente, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Igual, semejante a nosotros, porque Él nunca cometió pecado. Entonces, esa es la manera en que debemos de ver a nuestro Señor Jesucristo, como una persona que fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre, pero sin pecado. Y esa es la gran diferencia que hay con nosotros. ¿Acaso no nació Jesús de una mujer? ¿Acaso no creció normal como... No aprendió a gatear, a caminar, a hablar, a crecer en conocimiento? ¡Claro! ¿Acaso no estuvo conviviendo igual con los discípulos? ¿Acaso no sufrió él hambre? ¿No sufrió él sed? ¿Acaso no sufrió los latigazos y la cruz cuando estuvo muriendo por nosotros? En todo él era igual que nosotros, con sufrimiento, pero sin pecado. Y esa es la gran diferencia que se encuentra con nosotros. Así es que, primero, Jesucristo abandonó, ¿qué? Su posición soberana, adquirió o tomó una posición como siervo, y después se hizo como los hombres. Vamos a la cuarto aspecto que encontramos en el versículo 8. Versículo 8 nos muestra que nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo por nosotros. Fíjense bien cómo dice la primera parte del versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Alguna vez has pensado en la gran humillación que él tuvo que padecer cuando nació aquí en la carne? Lo encontramos ya, como hemos dicho, ¿no? Como un niño naciendo en un lugar despreciado, un lugar sucio, un lugar en donde no existían grandes condiciones de calidad de vida, en un pueblo sumamente chiquito, insignificante, todo lo contrario a lo que los judíos estaban esperando, ¿no? Lo vemos en su, cuando él fuera adulto, lavando los pies de los discípulos, siendo él el creador de esas mismas personas, humillándose, hincándose para lavar los pies de cada uno de nosotros. Lo vemos en su más grande humillación, yendo a la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces, la humildad de nuestro Señor Jesucristo es el enfoque verdadero que debemos de tener nosotros en la Navidad. Y eso se ve manifestado en la encarnación del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y hasta qué punto llegó su humillación? Pues nos dice ahí en la segunda parte del versículo 8, ¿no? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Imagínate, tú siendo Dios, bueno, sabemos que ninguno de nosotros es Dios, ¿no? Pero Jesús siendo Dios, él siempre supo lo que le esperaba al final de su vida. Aún sabía la manera en que él iba a morir. Y él pudo decir, ¿sabes qué, padre? Híjole, siempre no. Y sí le pasó por la cabeza. Y le pidió a su padre en varias ocasiones que si era posible que pasara de él ese tiempo, esa hora de sufrimiento, que le librara de morir. Sin embargo, si quieres poner ahí el versículo, Lucas 22:42 dice, diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, obediente hasta el punto de la muerte por nosotros. Eso es humildad, ¿sí? Ahora, además no fue una muerte común y corriente. Al final del versículo 8 dice, y fue muerte de cruz, la crucifixión. Yo creo, sin duda alguna, que ha sido uno de los métodos inventados por el ser humano para dar muerte a una persona más horribles que jamás hayan existido. Una persona crucificada podía durar días, 3 días, 4 días en agonía, hasta el punto de que para matarlos ya les reventaban las piernas, les quebraban las rodillas para que finalmente se vencieran y se asfixiaran y murieran. Era un sufrimiento horrible y estaba designado solamente para los peores criminales. Y ahí estaba Jesús. ¿Siendo el criminal? No lo fue. ¿Tenía el culpa? No, era un hombre inocente. Y sin embargo, estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte por nosotros. El Dios del universo encarnado estuvo dispuesto a pagar por nuestros pecados. A tal grado que Dios consideraba la muerte por cruz o la muerte, que una persona muriera colgada de un madero como a una persona maldita. Así es que Jesucristo estuvo dispuesto a hacerse maldito, ¿por quiénes? Por nosotros. Puedes poner Gálatas al que sigue, por favor. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición, ¿por quiénes? Por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Eso que tú tenías que haber sufrido, Jesucristo tomó tu lugar. Él se hizo maldito por ti, maldito por mí. Él pagó totalmente por nuestra deuda. Eso es una humildad incomprensible. Realmente, yo no puedo imaginar que Dios mismo estuviera dispuesto a hacer eso, pero le doy gracias, porque humanamente hablando, para nosotros eso es imposible, pero Dios lo hizo posible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la historia de la Navidad? Primero, ¿qué hizo Jesús? Abandonó su posición soberana, tomó una posición de siervo, se acercó a nosotros los pecadores y estuvo dispuesto ¿a qué? A humillarse por nosotros. Hay un aspecto más, y ese lo encontramos en los versículos del 9 hasta el 11, Kiko. Nuestro Señor Jesucristo fue exaltado por el Padre hasta lo sumo. Vamos a leer versículos 9 hasta el 11. 9 al 11 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El principio que encontramos muy claro en estos tres versículos es humillación primero, y después ¿qué? Exaltación. Y es un principio que encontramos a través de todas las escrituras. Y ciertamente en la vida de Cristo lo hallamos una y otra vez, desde el principio. Otra vez nació en las condiciones más humildes que uno pueda pensar, pero su nacimiento fue anunciado por ¿quiénes? Ángeles. Humillación y después exaltación. Durante su vida y ministerio, él fue bautizado por Juan Bautista. Y se identificó con el pecado de la nación de Israel cuando él nunca tuvo pecado en su vida. ¿Y qué fue después lo que pasó después de su bautizo? Se abrieron los cielos y la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Humillación y después exaltación. ¿Y qué tal en su muerte? En su muerte él sufrió la peor humillación. El Hijo de Dios murió por tus pecados. ¿Pero de qué manera Dios le exaltó? Resucitándole de entre los muertos. Y esa es la misma esperanza que tú y yo tenemos un día, de que si tú has creído en Jesucristo, tú vas a ser resucitado igual que Él lo fue. El Padre te resucitará por lo que Cristo hizo por ti. Humillación y después exaltación. Entonces, en su muerte Él recibió la humillación más grande por nosotros. Ahí en Juan 17, 4 y 5, si quieres ponerlo ahí, dice lo siguiente, está hablando Jesús aquí, dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, hablando de todo a lo que vino, desde un principio él supo que tenía que ir a la cruz, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo, antes del que el mundo, ¿qué? Ahí está, el Padre devolvió la gloria eterna que el Hijo siempre tuvo después de su muerte y haberle recibido nuevamente, después de haberse humillado al punto de la muerte por nosotros. El Padre le dijo, estamos listos para seguir con nuestra gloria eterna. Y el Hijo cumplió obedientemente con lo que el Padre le designó, humildad, después exaltación. ¿Cuál es la lección que encontramos aquí? La verdad, si tú eres una persona que esta mañana estás aquí y has estado escuchando el mensaje de salvación una y otra vez, debes venir a Cristo hoy. ¿Cómo hacerlo? Pues siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿no? ¿Qué tienes que hacer primero?
Humillarte.
Muchas de las... El problema más grande del hombre es el orgullo que tiene de creer que él puede solo. Jesucristo podía hacer todo solo. Sin embargo, él se humilló. Si tú eres una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, debes humillarte y debes reconocer tu pecado y reconocer la necesidad de que necesitas a un Salvador. Si tú no lo has hecho, hazlo. Porque de cualquier manera, como leímos versículos 9 al 11, si tú no lo haces, de todas maneras, un día vas a tener que doblar la rodilla ante tu Dios soberano y su nombre es Jesucristo. La única diferencia es que va a ser en el contexto de un juicio, por no haber tomado la decisión y el regalo que el Padre te ofreció al mandar a su Hijo Jesucristo para pagar por cada uno de tus pecados. Si tú no has recibido a Cristo, recibe a Cristo hoy. Imagina qué regalo más grande, tan más increíble y con tan más eterno que el día, este año, tú digas, quiero recibir a Cristo en mi vida. Cualquier regalo que tú le puedas hacer a una persona, cualquier cosa no se compara con el regalo de la vida eterna que Jesús te está ofreciendo ahorita. Entrega tu vida hoy. No esperes a cambiar tu vida, porque si no, nunca jamás vas a poder cambiar tu vida si no tienes a Cristo primeramente. Esa es una mentira. Entrega tu vida hoy a Cristo. ¿Y qué tal para nosotros, los que hemos llegado a creer en Jesucristo? ¿Qué lección encontramos aquí? Pues encontramos una lección de humildad. Humildad. Nosotros que hemos creído en Cristo no debemos ser egoístas. No debemos de estar pensando solamente en nosotros mismos. Debemos estar pensando en otras personas. Y si quieres un ejemplo, ¿qué dice el versículo 5? Fíjense ahí, el versículo 5 dice, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Quieres un ejemplo de humildad? Cristo. Y nosotros muchas veces nos jactamos y nos sentimos como reyes. Jesucristo, él dijo, si quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que ser un siervo. Y a veces nosotros actuamos con una actitud de que como merecemos todo, como si fuéramos los reyes. El que merece la gloria y la honra es nuestro Señor. Y de verdad, eso se refleja en cada una de las cosas que hacemos. Yo espero que de verdad este año y este tiempo que se acerca de veras de la Navidad podamos reflexionar en lo que de veras Jesús tuvo que hacer por nosotros para que tú y yo podamos gozarnos eternamente en el cielo un día con el Padre. Es algo que ni siquiera podemos imaginarnos cómo va a ser. Y aquí estamos nosotros, a veces con malas actitudes, ¿no? Y con un corazón orgulloso, en vez de humillarnos como lo hizo Cristo, para de veras poder ser usados como Él quiere usarnos a nosotros. Entonces, acuérdate que Él abandonó su posición soberana. ¿Por quién lo hizo? Por ti y por mí. Tomó una posición de siervo. ¿Por quién lo hizo? Por nosotros. Se hizo como uno de nosotros. Se humilló a sí mismo por nosotros y el Padre le exaltó hasta lo sumo. Ese es el mensaje de la Navidad, humildad incomprensible. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque a pesar de cómo somos, tú nos amaste. Nos amaste a tal punto de entregar a tu único Hijo por nosotros. De verdad, no entiendo por qué lo has hecho, pero yo te agradezco, porque sé cómo soy y sé que dentro de mí no hay nada bueno, y que por ti solamente, por lo que Jesús hizo por mí, es la única manera en que un día voy a poder presentarme ante ti y poder alzar la cara, porque Cristo pagó por mí. Yo te ruego, Señor, por las personas que todavía no toman una decisión, que de verdad piensen y mediten que no hay otro camino para un día pasar la eternidad contigo. Y ruego que esta Navidad, cuando estemos celebrando ese día, de verdad pausemos para meditar, reflexionar y aún recordar, leyendo tu palabra, el día que nuestro Salvador vino a nacer entre nosotros. Gracias, Cristo. Gracias por ese sacrificio y esa disposición de llegar hasta las últimas consecuencias para perder tu vida, para que nosotros halláramos la nuestra contigo. En el nombre de Jesús. Amén.